presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es viernes, es 24 de septiembre. Hablamos en off en Radio Duna junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Como día viernes.
Bien. Como día viernes, no, contento. Pero día viernes uno está bien.
Por eso.
Yay,
pues. Ah, es que bien. El como día viernes suena así, como día viernes.
No, como día viernes. ¿Ah? Como dicen los millennials de esta radio, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Mm. ¿Ah? Así dicen los muchachines aquí.
Y mi cuerpo lo sabe. Sí.
Ustedes todo bien, ¿no?
Oye, hoy es día de protestas, cortito, ¿sí? Hoy es día de protestas por el medio ambiente. Vuelven los viernes de Greta, hay... ¿Eso, Fridays for Future?
Mientras no vuelvan los viernes de la Plaza de Armas, de la Plaza de Aquedano.
De la Plaza de Armas.
Mientras no sean la Plaza de Aquedano.
¿Cuáles eran eso?
No, me equivoqué, pues, Consuelo, tengo error. Hay
protestas en todas partes del mundo, ya un movimiento global, y esto a propósito de, obviamente, el cambio climático, pero preparando los motores. En Chile también hay manifestaciones, hay en Valdivia, en Santiago, en el centro, calentando los motores para Glasgow, para la COP.
Ah, de veras, la COP 20 y tanto. Oye, hay noticias de La Roja.
A ver.
Va a jugar en San Carlos.
Ah, sí.
Qué frío. Sí.
No, ahí hay 2.5 asegurados.
Sí, claro.
El campeonódromo. No, ahí se sale campeón. Entonces...
No, yo tengo la sensación que el tema es otro. Y que es muy bueno porque los venezolanos están acostumbrados a climas cálidos.
Cuídate.
Entonces es bueno llevarlo a un refrigerador. Yo creo
cuídate,
que es
cuídate, cuídate. Ya, pasemos a otros temas.
Yo pedí ayuda con un vaso de agua.
Cuídate,
y me trajeron una copa.
Mira. Si no agua abandono.
Parece que estuviera tomando vino. Mira.
Tan temprano, Nicolás.
Oye.
¿Por qué hay una copa en la radio? Además, qué cosa más extraña.
Sí, y además que Álvarez me trajo agua a la llave, porque está tibia. O sea, no me trajo agua a la máquina. Pero por favor.
Oye, ¿qué ha dado de los segundos
no
que
no tomo
hay?
Agua de la llave.
No, sí, perfecto. Pero es de la llave, completamente.
Gente muy elegante. Oye, ha dado mucho que hablar.
Muy fina.
Mucho que hablar el todavía el debate. Yeah. Y sigue, no sé, había muchos comentarios, más que en otros debates, pero claro, como es el debate de inicio, de partida de una carrera larga, en las posiciones que toma cada uno, y yo siento que transversalmente más o menos hay opiniones bastante coincidentes. Ahora unas empiezan a influir a las otras, ¿no es cierto? Pero yo quería, no sé si ayer lo dije, pero yo creo que es un espacio donde va a estar especialmente entretenido. Es el de la derecha, porque Sichel se encuentra en una posición incómoda, porque ¿qué canción interpreta? Es como, me imagino que hay un artista que tiene un repertorio amplio y tiene que cantar una canción, tiene que elegir una canción, o tiene que elegir una canción para partir, no sé. Es difícil qué canción va a elegir Sichel. Los que están en el centro. Ayer entrevistábamos a Eugenio Tironi, por ejemplo, y respecto de Proboste decía, si es que si es muy izquierda, para eso la gente elige al de izquierda genuino, po. Elige a Boric, ¿para qué va a elegir uno que no es de izquierda? Bueno, un poco aquí a Sichel le pasa lo mismo, y que está con un pequeño fantasma. Hay un ruido respecto de Kast, de que como le fue bien el otro día, no tiene mucho que perder, como que es más frontal que los demás. Y que le fue bien en la última encuesta, se generó un espacio y una situación donde vamos a ver cuál es el equipo estratégico de Sichel, cómo diseña la carrera que está empezando, ¿no? De aquí en adelante, ¿eh? Pero muchos sostienen que no la tiene tan fácil. Y yo te lo comentaba, Nico, tú decías, si es que acá le va muy bien, no necesariamente le gana a Sichel, puede arriesgar una pasada segunda vuelta.
Claro, claro, claro.
Si acá le va muy bien y dividen los votos de derecha.
Claro,
¿viste el senador Alvarado, perdón?
Sí,
que dijo,
claro, no, es lo que dice, que tenga cuidado Sichel porque hay un voto de derecha que está mirando muy de cerca a Kast.
No, dice alguna. Sí. Si Sichel no le habla a la centro derecha, el sector puede elegir a Kast.
Puede elegir a Kast. Sí, lo estaré diciendo por él. no me queda, no me queda claro la película. Pero bueno, pero el punto es que sin duda ahí hay una dificultad. Y ahora, lo que pasa, el punto es, cuando llegas al minuto en el cual tú dices, Kast le quita votos a Sichel sin ganarle. Entonces, no le gana Sichel, se dividen los votos de la derecha y de la centroderecha, y entonces pasa a segunda vuelta Yasna Proboste. ¿Cómo que hay? Ahí. ¿Cómo te queda el ojo?
Ahí interesante. Ahí Alvarado tendría que votar por Proboste, a lo mejor.
No, efectivamente. Vale. Entonces, entonces la lógica sería ahí que mucha gente, que es bien interesante, que mucha gente que está en una posición bien razonable desde su punto de vista, que dice, no, yo estoy aburrido de votar por gente que no representa mis ideas, yo siempre voto por el mal menor, esto tú y lo hemos escuchado mil veces.
Twitter está lleno de personas que uno conoce, que líderes de opinión, que están en esa parada. Claro. Dice, no sé si vieron ayer en Twitter, oficialmente estoy sin candidato.
Claro.
Muchas personas. Entonces claro. de ahí viene
el. Y el paso siguiente es, y ahora mi candidato es.
El mal menor.
Es el mal.
Para cada uno.
Claro, claro. Y entonces voy a votar por Kast.
No, el mal menor de cada uno.
No, de acuerdo, pero es que no estoy sin candidato. Y si hay un candidato que me representa, lleva a que mucha gente te diga, y tú y yo lo hemos escuchado, Matías, mil veces, es que no, yo nunca más voto por. Yo ya me traicionó uno, por Piñera, y entonces no, nunca más voto por otro que no sea auténticamente derecha. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que muchos de ellos, los que legítimamente apuestan por esa situación, probablemente en segunda vuelta van a tener que votar por un mal menor. Entonces, es bien interesante. Y hay de repente un poquito, inclusive yo diría, de fantasía en la gente. Yo te contaba la discusión que había tenido con alguien hace algún tiempo que decía que era un hecho que pasaban a segunda vuelta Sichel y Kast. Entonces, me decía gente que es un buen argumento para que alguien que quiere votar por Sichel vote por Kast porque le queda más cómodo. Total, después decido entre los dos. Entonces empieza a darse una situación bien esquizofrénica. Y cuando tú ves, por ejemplo, que en Gobernadores la derecha perdió 90-10, que en Constituyentes perdió 80-20, y que en Alcaldes perdió 60-40, llegar a esos números es un poquito loco, ¿o no?
Bueno, falta el factor meo, que en debate hubiese, sin duda hubiese, le hubiese puesto algo de pimienta. Consuelo, ¿cómo lo ves tú?
No sé, como que me superó el tema.
Porque fuera de pauta, ¿no?
Todo fuera de pauta.
Oye. La vida está fuera. No, me superó ya el nivel de. Porque es tanta la incertidumbre que ayer trataba de entender un. Me llegó un estudio de. Black and White de la empresa de Paola Sahel.
Sí.
Y con su panel, y trataba de entender los trafasijes de segunda vuelta. Esto es un estudio del 15 de septiembre.
Sí, no lo he visto yo, pero me lo comentaron, sí.
Y en primera vuelta ganaba Boric encuesta, digamos, panel, pero después en todas las combinatorias ganaba Sichel de segunda vuelta. Y yo trataba de entender como lo que ustedes estaban conversando, como todas las posibles alternativas, sí, y sí, cuáles son las motivaciones de las personas para saltar de un candidato a otro, y cuáles son los espectros, de dónde te instalas, si votas por el mal menor, o si es más cercano a tu idea, si quieres bloquear al otro. Y la verdad es que la combinatoria es casi infinita.
Sí, y hay un dato que podría avalar. Yo no he visto ese tema, pero.
Lo voy a buscar, pensé
no,
que era.
No lo he visto, no, es que me llega y no sé más. Por qué ahora parece que me otro más que me sacó el mail list.
Te bloquearon.
Otro más que me sacó el mail list a propósito.
Cancelaciones.
A propósito de un tema que.
Colma las cancelaciones de Nicolás.
A propósito de un tema que no vamos a alcanzar a hablar hoy día porque probablemente hablemos el lunes.
No, si podemos hablar.
Ya, que no, háblalo.
Bueno, tenemos tres minutos hoy día. Oye, pero espérate, pero déjame plantearte una cosa, Consuelo, a propósito, ¿por qué puede tener una explicación? No te olvides que en la primera vuelta del 2017 Piñera más Kast sacaron el 40%, todos los demás candidatos que eran de izquierda sacaron el 60%, y Piñera ganó con el 56%. O sea, la verdad que también esas cosas definitivamente pasan.
Oye, hay un tema muy Twitter.
¿La ley de presupuesto?
No, sí, la ley de presupuesto, si está ahí, que el 3,7%, si eso está ahí. Hay un tema muy Twitter. un tema de la tribu, si se quiere, pero
que bueno, es chiquitito, dices tú.
Claro, pero es interesante porque habla de una persona que ha sido uno de los protagonistas de la discusión pública del tema público más importante del último año y medio, que es la pandemia. Nos referimos a Eduardo Engel, que es el director o el líder, no sé si qué cargo específico, puntual, concreto tiene, no lo he revisado, pero él es el gran
fundador,
líder,
fundador
de Espacio Público, que la ha llevado en una crítica, a mi juicio, bastante constructiva y a ratos bastante acertada, otras ha tenido equivocaciones también, respecto de la pandemia y sus manejos. Pero también uno lo conoce, Eduardo Engel, por ser él probablemente el gran promotor de las leyes de transparencia y de la reinscripción,
las regulaciones del gasto electoral, la que se conoció como la Comisión Engel.
Exactamente. Y se produjo una cosa que es bastante menor, pero hay algunos que uno lo mira en redes que han hecho de esto una cosa un poco más grande, porque hay algunos que lo están acusando de tener una fachada en Twitter para hacer críticas sin su nombre.
¿Cómo así?
Un perfil falso. No, ficticio.
Me refiero a que lo han acusado, por ejemplo, Carlos Correa, columnista, con quien ha tenido discusiones además públicas, claro. Eduardo Engel, y también el periodista chileno español
Miller.
John Miller. Es que me confundí con otro Miller. John Miller, quien fue más que bien duro, bien frontal, bien a la española, bien crudo en las críticas, porque si usted ha seguido a un personaje de Twitter que se llama Alfonso Lengue,
Legne.
Aparentemente quien descubrió esta situación, con quien habría tenido es quien se dio cuenta que es Engel al revés.
Sí, claro.
El Engel al revés es el Lengue, y según dicen es el segundo nombre.
Eso Alfonso es el segundo nombre.
Eso sí que no me consta.
Eduardo Engel se llamaría Eduardo Alfonso,
claro,
Engel.
Ya. Y lo que lo critican es que él, siendo un adalid, lo que le dice John Miller, adalid de la transparencia, resulta que hace críticas muy duras a muchos paneles, a muchos columnistas y todo, a través de un nombre ficticio, de una chapa, y no con su propio nombre. Y además que le hacía mucha claque a Espacio Público, está Alfonso Lengue. ¿Dónde trabaja Eduardo Engel?
Legne.
Y entonces hay mucho caudal al respecto, no sé si lo han visto.
Bueno, yo no soy de la esfera tuitera, pero efectivamente desde ayer mi WhatsApp se llenó de, en fin, lo de Carlos Correa, Francisco Covarrubia y otra gente que mostraba, y la verdad que algunos, yo no soy tuitero, no estoy en Twitter, nuestro entrevistado más rato probablemente me va a ahorcar por eso, pero la verdad es que me resultó sorprendente que Alfonso Lengue citaba muchas veces Espacio Público, defendía algunas cifras y algunos números de Espacio Público, criticaba, entiendo, la falta de transparencia de algunos. Ese había sido Eduardo Engel, que aparentemente Carlos Correa también tenía un... ¿Cómo se llama?
Tiene una chapa.
¿Cómo se llama el...?
El fil negro. Algo ajedrez. Era algo.
No, pero ¿cómo se llama cuando uno tiene un perfil falso?
Una chapa o un...
No, es que una chapa es delictual, porque aquí no estamos...
Bueno, es que no es voto. Voto es otra cosa, por si es el nombre...
Seudónimo.
Seudónimo.
Se llama seudónimo, ya. Bueno, o sea, era mucho más básico, digamos. Era tan básico como...
Estamos con asesores aquí.
Tenemos asesor, que es el que se llama seudónimo.
¿Ese es el entrevistado?
Ese es el entrevistado. Sí. El entrevistado.
Culpa, Nicolás, que alias. No sé cara. Alias me dice otro.
No, entrevistado, todavía no comienza tu segmento, por favor.
No te toca, así
mantente en tu lugar.
Silencio.
Bueno, es que no, lo que no sabemos todavía, porque hasta dónde.
Estamos protegiendo nuestra frontera. Claro. Que corre peligro los días viernes.
Hasta donde yo sé, Eduardo Engel todavía no se ha manifestado al respecto, ni dado.
Ni lo ha reconocido, ni lo ha desmentido.
Desde mi humilde punto de vista, estoy súper orgullosa que el señor Lengue me siga, ¿ya?
A mí así también, curiosamente.
A todos ustedes les recomiendo que chequen. Sí. Me parece la pregunta. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener un perfil falso, una chapa para mirar, para humear. Sí. La pregunta, y creo que en eso John Miller, no vi en todo caso su tweet, pero si su punto era exactamente eso, de cosas que tú dices en público, pero luego cosas que tú dices con un perfil falso, ahí me parece que hay una contradicción esencial. Ahora, yo me pregunto, otra gente que entró al, no sé, el economista Flaite, que es otro clásico de ayer y hoy, muy seguido, en Twitter, que que salía a defender a Leño, decía que le ponen color, digamos.
Bueno, claro, sí.
Que tanto le ponen color, en el mundo de la academia es terrible, te destruye, no tienes libertad para hablar, entonces que tantas cosas que tengan un perfil falso. Pero yo creo que no sé si él es... podría ser alguien que lo quiera perjudicar.
Claro.
No sé, ¿por qué
por
no?
Eso que
o sea, hay tantas historias en este mundo que...
Pueden más reveses, como dices tú, tienes toda la razón.
Que podría haber más reveses, no tengo idea. No creo, pero... pero me parece, claro, si fuera él, la verdad es que no está bien, creo yo.
No.
Está bien por el perfil público que tiene él como académico y como... los temas que defiende, los temas que plantea.
Bueno, o sea, seguramente va a dar una explicación, o va a desmentir, sí. O va a...
Ahora, lo que a mí me... Yo entiendo re poco del mundo Twitter, tengo que serle muy honesto, pero lo que a mí no me calza es que, por ejemplo, tú pertenezcas a una institución...
te dice otro que me encanta, PDVN, qué difícil es no hacer Engel del árbol caído.
No es el Lengne.
¿Quién lo escribió ese?
No es el Lenga.
¿Ah? ¿Quién lo escribió ese?
Perdón.
¿Quién dijo? ¿Quién escribió que no es difícil hacer leña?
Pedro Valdivia Norte.
PDVN.
PDVN.
Él es pura chapa, no es un personaje público. No tiene por qué salir él.
Exacto.
Claro. Ahora, si sigue hablando, yo lo voy a denunciar, así que se quede tranquilo. No,
tú sabes quién es
PDVN. Sí, claro.
Ah, ya,
sí.
Un gran tipo. Ah, yo no tengo idea.
PDVN. PDVN es un gran tuitero, síganlo.
¿Uno que vive en Pedro Valdivia?
Sí, por eso es PDVN.
Ah, ya sé quién es. Ya,
pero...
Volviendo.
Veremos qué dice Engel.
No, pero déjenme terminar.
Si no es, quizás no se tiene que hacer cargo también del tema.
Ahora, y si no se hace cargo, nunca supimos.
Nunca supimos y ya está.
Y ya está, ya fue. Sí, es cierto.
Y ya fue y que no... Y ahora, si borra la cuenta, se acusa. No puede borrar la cuenta.
No puede, no, pero si te das cuenta está. No puede borrar
el
la
tema,
cuenta.
Sí, pero igual no es tan menor respecto de...
Sí, porque ¿cuál es el punto? Yo tengo...
Del tipo de contenidos que esta segunda cuenta...
Retuitea, de los comentarios que hace sobre otros columnistas.
Retuitear a tu espacio público también.
No, pero además comenta...
Pero es con muy toboto, ¿no?
Hay cosas divertidas porque este Alfonso Lengne comenta Twitter de Eduardo Engel y lo cita.
¿Sí?
Cita a Eduardo Engel. Dice, no, Engel
entonces,
dice que...
Entonces no puede ser Eduardo Engel. No,
yo debo confesar, que, pero cuando chica, yo también hice cosas anónimas, pero...
Todo.
Pero no era...
Yo tocaba timbre y salía corriendo, qué más anónimo.
Se me ríen rajas. Yo estoy seguro que Nicolás Vergara, que todos aquellos que dicen que no están en Twitter...
El economista flight.
Está en Twitter.
Me encantaría ser el economista flight.
A mí me gustaría saber cuál es tu seudónimo o nick que me aportan otros.
No tengo,
Nick, seudónimo, alias.
Búsquenme.
No, no 8:21.
No me van a encontrar. Qué tarde. Bueno, nuestro entrevistado con alias, o nuestro entrevistado presente pero inexistente, está en el estudio y don Matías del Río hará los honores.
Sí, el director ejecutivo, tenemos que hablar de Chile, Hernán Hochschild. Hernán, gracias por estar aquí, buenos días.
Buenos días a ustedes, Nicolás, Matías, Consuelo, muchas gracias por la invitación.
Hola. Muchas gracias por acompañarnos.
Bien. ¿Tú tienes alias?
No, no tengo alias, no.
¿Y tienes Twitter?
Tengo Twitter,
sí. Tuitero. Sí.
¿Y eres tuitero activo?
Relativamente, o sea, yo diría que de las redes sociales la que más uso es WhatsApp, probablemente como tú. No sé si alguien lo usa tanto como tú.
Es probable que no.
Solamente acá estando unos minutos en el.
¿Tú la consideras una red social?
O sea,
¿tú eres un estudioso de todo esto?
Es una red social cerrada, pero es una red social muy importante. Y mientras hablábamos acá y escuchaba, yo veía a Nicolás a una velocidad impresionante también ahí moviéndose en WhatsApp. Así que. Probablemente no es experto en Twitter, pero en WhatsApp seguro que sí.
No, en WhatsApp yo te puedo confesar que tengo, conozco aplicaciones de WhatsApp que poca gente conoce.
Oye, pero esto es bien interesante porque habla un poco de la capacidad también que tiene Twitter de poner los temas y de hacer cierto de cómo este programa, que es un programa cierto de comprensión importante sobre los temas importantes, ¿cierto? Es capaz, ¿cierto?, de poner temas de conversación que quizás de otra forma no ocurrirían.
Tenemos que hablar de Chile, Hernán. También pasa por Twitter. O sea, Chile también está hablando por Twitter porque también dice, no lo pesquen porque es una super elite.
O más por Facebook.
Que no vale la pena tomar en cuenta.
A ver.
¿Qué salen esos estudios que hacen ustedes?
O sea, yo diría que en parte nosotros construimos la plataforma desde las dos universidades.
La
Chile Católica, exactamente. Un poco entendiendo que gran parte de la opinión pública hoy día se construye en estas cajas de resonancia que se llaman, ¿cierto? Que principalmente es Twitter. Y que lo que empieza a hablar la elite, lo que empieza a responder la elite, ¿cierto? Y lo que empieza a ocurrir es una polarización de las élites en la conversación pública, y está muy determinado justamente por cómo estas redes sociales van concentrando ciertas temáticas, ciertas tensiones, cómo le hablan más al like, ¿cierto? Que una discusión más general. Y cuando salimos a comparar lo que hace, tenemos que hablar de Chile, que nosotros el año pasado invitamos a cerca de 100.000 personas, más de 100.000 personas participaron en distintos mecanismos, y tuvimos uno bien central que fue un diálogo de grupos de a 5 personas, que los invitábamos por un Zoom, en el fondo.
Por Zoom, claro.
Eran personas distintas de todas las partes del país. Y nosotros teníamos la hipótesis de que quizás iba a pasar algo muy distinto a lo de Twitter. Entonces estudiamos Twitter, en Twitter uno puede rescatar todos los tweets, así que rescatamos 2 años de Twitter, del 2019 hasta hace un par de...
¿Con qué filtro?
De múltiples temas. Lo que hace uno es que uno le enseña a la inteligencia artificial a categorizar ciertas ideas. Construimos un índice de polarización, por ejemplo, y vimos cómo se comportaba Twitter. Y por otro lado empezamos a comparar cómo ocurría
en base a palabras que...
Claro, lo que hace uno es que, por ejemplo, te pasamos a ti, Consuelo, no sé, 500 tweets, y tú los enmarcas de 1 a 10 cuáles son más polarizados o menos, y luego lo hacemos con, no sé, miles de personas, y luego uno le enseña a la inteligencia artificial, a la máquina, a empezar a detectar esto. Y efectivamente tenemos un quiebre en polarización muy fuerte desde el 2019 a la fecha, sobre todo post estallido social, y nosotros no encontramos esa polarización en el Tenemos que hablar de Chile. Encontramos mucha complementariedad, ánimo de acuerdo, encontramos también, bueno, yo creo que hoy día todos lo tenemos claro, mucha incertidumbre, mucha diversidad de puntos de vista, y encontramos también mucha indefinición, que yo creo que lo respalda la CEP. Que salió, claro, hace un par de semanas. 50% de las personas, claro, no sabe por quién votar. Entonces esa indefinición a veces es usted se quedaría con más AFP o con menos AFP o con no AFP, y la gente dice, bueno, quizás con los dos, no sé, o sea, quizás hagamos no más AFP y más AFP. Lo que encontramos nosotros es que en la ciudadanía amplia la conversación es, primero de todo, bastante diversa. 50% de los temas que hablaba la gente eran los temas clásicos, 50% eran otros 100 temas bastante atomizados, y de los temas clásicos, cuando yo le hacía doble clic, por ejemplo, educación, eran otros 100 temas distintos.
Claro.
Bastante diversidad de puntos de vista, bastante diversidad temática, muy centrado en hablar desde el lugar de las personas y sobre el lugar de las personas, y como les decía, encontramos mucha complementariedad y ánimo de colaboración.
Eso no se ve en las redes, no se ve en los medios públicos,
digamos. Es que es el gran quiebre entre la élite y la ciudadanía, ¿eh? Una élite muy polarizada, una ciudadanía que siente que la élite está desconectada, quizá, por ejemplo, pensemos la crisis de migrantes que estamos viviendo, la crisis del agua o la crisis educacional. 30% de las escuelas municipales todavía no han vuelto a clase, o sea, ahí se están violando los derechos humanos hace rato en Chile, por la inacción del Estado en ser capaz de llevar a los niños a clase. Hay muchos temas, yo diría, muy de calle, en que la élite a veces no logra tomarlos, concentrarlos o producir respuesta.
Pero a ver, déjame quedarme. Sí, me parece súper interesante. Tú acabas de plantear algo que me parece súper interesante para pa ponerlo en mundo redes. Tú dijiste, el Estado no está respetando los derechos humanos del 30% de los niños porque no.
Claro, yo estoy usando un tema que es muy candente, que es el tema de los derechos humanos.
Correcto, y lo estás
y que no está siendo tema hoy día respecto a la vida de las personas.
Claro, pero entonces ahí es donde a mí me temo que en las discusiones de redes se produce un problema, porque alguien podría retuitearte o en un Facebook podría poner tu frase y entender Estado como gobierno. Y finalmente el Estado, por ejemplo, tiene el 30% de los niños que están en colegios son fundamentalmente de educación municipalizada. Alcaldes, que no necesariamente representan en el gobierno, pero sí son el Estado, que no están permitiendo que vuelvan los niños a clase. Entonces, te fijas que ahí se genera un loop. Bueno, en el cual finalmente...
Y eso es lo complejo, y eso también lo encontramos en Tenemos que hablar de Chile. Cuando claro, las personas hablaban de Estado, hablaban de algo muy diluido.
Que a eso quería llegar, la definición de Estado.
¿Qué significa Estado? Significa gobierno, significa municipio, significa también el CEFAM, significa el banco Estado y significa también las grandes instituciones, o sea, los servicios básicos, las empresas de servicios básicos, todas las grandes instituciones, Luz, Agua, Gas,
para mucha gente son Estado.
Exactamente. De hecho, si te suben o te bajan el precio de eso, depende también del Estado. Entonces, a ver, nosotros yo diría que nos topamos fuertemente con el choque entre el relato del jaguar con el relato del malestar. Porque no encontramos el relato del jaguar, ¿cierto? Este país que más ha expandido la educación, que más ha expandido los servicios, que más redujo la pobreza, que más creció en Latinoamérica. Nosotros no encontramos, obviamente, ese discurso sobre los promedios, sobre los macros, sobre el país. Encontramos el discurso sobre la cotidianidad de las personas, sobre las urgencias. Y ahí no encontramos un hilo conductor temático. Tampoco encontramos al pueblo con un mismo canto, con una misma voz. Encontramos ciudadanía diversa, compleja, con mucha mirada de su territorio, de su lugar, ¿cierto? Y encontramos un hilo conductor que tiene que ver con la sensación de malestar, y un malestar en dos dimensiones. Una que es más bien material, que tiene que ver con la fragilidad de la vida, el proyecto de vida frágil, y obviamente la pandemia lo extrema hasta el infinito. Entonces, el proyecto de vida fácil, si yo me pensiono, se me cae mi proyecto de vida. Si mis hijos van a una escuela que yo no quería, quizás se me cae mi proyecto de vida. Si tengo un problema de salud, quizás se me cae mi proyecto de vida. Hay que considerar, por ejemplo, que una consulta de especialista no GES en Chile tiene un tiempo de espera en el sistema público de 17 meses. Yo vi en Twitter hace dos días un cabro que decía... estoy indignado porque en la consulta el doctor se demora 30 minutos. Uno llega a la hora y el doctor se demora 30 minutos. Sí, yo pensaba y decía, en el sistema público, amigo.
Lo encuentro indignante.
En el sistema público, amigo, el promedio de consulta de especialista en OG son 17 meses. Nos topamos con ese malestar de los grandes temas, pero también nos topamos con el otro que tiene que ver con lo inmaterial, con el trato, con el abuso, eso, con el abandono, con la ausencia. Y lo más impresionante de todo es que nos tomamos con ese Chile que anhela institucionalidad, no que a veces graficamos en el estallido. El estallido fue muy anárquico, nosotros vimos mucha anarquía en el estallido. Nos repletamos, ¿cierto?, de información anárquica. Pero el anhelo de fondo que encontramos nosotros en el Tenemos que Hablar de Chile tiene que ver más bien con institucionalidad. O sea, con institucionalidad que ayuda a segurizar la vida, con una institucionalidad que trate dignamente, ¿cierto? Y con una institucionalidad más integradora. Y eso se encausa, en parte uno diría, eso se encausa en la discusión constitucional, que es una discusión bien de fondo, y que yo diría que en parte, no del todo, ¿cierto?, refleja algo de ese malestar. Pero la otra dimensión, y es la más importante, tiene que ver con el cambio social. De hecho, cuando nosotros hacíamos análisis de discurso, por ejemplo, veíamos qué argumento vencía a otro en un grupo o entre grupos, nos dimos cuenta que los argumentos de cambio social son más fuertes que los argumentos de cambio institucional. O sea, las personas quieren una renovación, obviamente, quieren una institucionalidad que ayude con la seguridad de la vida, pero sobre todo quieren un cambio en la convivencia del país, en el trato. Y lo que hicimos, fuimos a respaldarlo, porque hicimos lo que se llama un grupo de control. 1.500 personas que no participaron en nuestros diálogos, que los fuimos a encuestar, y que eran representativos para el representativo del país, y los fuimos a controlar ciertas cosas que habíamos escuchado en nuestros diálogos para tener...
Chequear,
exactamente. 80% nos dijo que privilegia líderes que busquen acuerdo por sobre las miradas personales, y que sea 90% que el país tiene que hacer los grandes acuerdos. 80% estaba a favor de, qué sé yo, de la riqueza, de la diversidad en distintas dimensiones, territorial, cierto, pueblo originario. O sea, encontramos a esa ciudadanía que está viviendo las crisis, porque hoy día tenemos una crisis social, pero también tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis medioambiental, una crisis migratoria.
De representación.
Una crisis educacional, pero sobre todo a la base, como dice Matías, tenemos una crisis política de autoridad y liderazgo. Y sobre esa crisis política de autoridad y liderazgo, cuando yo estoy viviendo crisis y urgencia, lo que yo quiero son acuerdos, yo quiero política. ¿Y qué es lo que es la política? La política no es inmiscuirse, por ejemplo, en la decisión específica del Banco Central. La política es tener un Banco Central y que mire a largo plazo y que dé estabilidad. La política es aquello, ¿cierto?, que frente a la inestabilidad que estamos viendo somos capaces de proyectar con una visión que moviliza al país. Y pucha, que hace falta política hoy día.
Estamos conversando con Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile. Me quedé pensando en lo que comentábamos de la polarización de espacios de plataforma digital como Twitter versus el ánimo de encuentro que encontraban, valga la redundancia, ustedes en las conversaciones. Pero eso no tiene que ver quizás con algo más esencial, que uno cuando está mediatizado, cuando está en manada, tiende a ser más agresivo que cuando estás frente a frente con las personas, sencillamente.
Claro, hoy día, a ver...
Que todos son más buenos cuando estamos en un grupo en persona.
O sea, efectivamente el mundo en los últimos 10 años ha avanzado impresionantemente en entender el comportamiento social en distintas instancias y detonado por distintas condiciones. Uno diría, desde la teoría de juego, de todos los últimos premios Nobel en economía, del behavioral economics y de muchas dimensiones. Y efectivamente hay una dinámica de grupos que se llama la caja de resonancia, ¿cierto? Que es que cuando yo estoy en grupos o en conversaciones en que tengo un volumen de personas que piensa parecido a mí, yo tiendo a primero sobresesgar que todo el pueblo piensa lo mismo que yo, y segundo, ¿cierto?, a sobreconfirmar, ¿cierto?
Sesgo de confirmación.
Claro, el sesgo de confirmación toma mucha fuerza. Y entonces, en esta élite que se empieza, ¿cierto?, a atomizar y que empieza a construir sus redes y que
¿pero
empieza...
tú hablas de la élite? Perdón, no, paréntesis, hay varias élites.
No, es una élite amplísima. Esto es una élite muy amplia. Hay que pensar que el estallido social incluye la quema de algunos municipios en sectores rurales. Estoy hablando de ese, yo no estoy hablando de las tres comunas en el fondo,
no,
cuando,
para nada.
Estoy hablando de todos los espacios de liderazgo en la sociedad en general. Y esto tiene que ver también con los sindicatos, le pasó al mundo sindical, también le pasó, o sea, muchos que fueron, por ejemplo, paraconvencionales no necesariamente lograron ser electos, o sea, tiene que ver en general con la idea de autoridad.
El líder del colegio de profesores,
aquellos que movilizan.
El líder de Nomás FP,
tiene que ver mucho con lo que movilizan, y si nos acordamos, el estallido no tiene un líder tampoco, o sea, el estallido es justamente ese malestar con múltiples voces que no logra un canto, no hay un himno. Uno piensa en los 70 había un himno, en los 80 también había
un himno. Pero en el fondo, ¿cómo logras hacer una conexión si es que tú dices que o sea, cómo?
Mira, esto es bien complejo porque primero de todo no pasa.
¿Cómo logras quebrar
en
eso entre decir, mira, en realidad la gente no es así, la gente está mucho más por encontrar los acuerdos, por escucharse, por entender la posición desde la cual habla el otro, independientemente
bueno,
de que
veamos a Boric
quienes manejan poder en un amplio sentido de la palabra tienen que cederlo.
Pensemos en Boric en el debate. Él parte seteando ese ánimo. Él partió seteando, espero que tengamos una conversación a la altura de mira, que no nos hagamos ataques personales. ¿Se acuerdan cuando parte el debate? Y probablemente si uno ha visto su campaña ha sido esperanza, su campaña ha sido cierto cambio. Él habló de estabilidad e inestabilidad. Y hace 6 meses no existían las encuestas. Venía Jadwe, ¿cierto? Y logra vencerlo. Y si uno compara esos dos candidatos, uno ve muy claro esa capacidad de convocar.
Una
entonces,
conexión con el estado de con el ethos de la época.
Exactamente. Entonces, yo diría que él, si uno lo mira en su caso, él siempre dice que él lee al que piensa distinto o trata de reunirse con el que piensa distinto, que no solamente se queda con sus propias ideas y que puede cambiar respecto a sus propias ideas. Y eso probablemente le da una amplitud que quizás otros grupos políticos se han ido más bien concentrando hacia adentro, ¿ya? Y cuando uno piensa en presidencialismo son presidentes que buscan mayoría, ¿ya? Entonces uno ve el caso de Cascas, tiene mucha claridad probablemente en lo que opina su sector, su mirada, cierto, su tema, pero no necesariamente es capaz de construir un discurso, cierto.
Me parece interesarle tampoco.
Probablemente no, y es legítimo. Si esto es parte, claro, de la política. Nosotros no vamos a tener una política de santos. Eso es lo primero que hay que. O sea, Rodrigo Rojas nos volvió a recordar que la política de santos tiene límite. Y lo mismo de Engel, la transparencia también tiene límites. O sea, acá no somos perfectos. Y la política siempre va a tener sus roces, sus problemáticas. Pero la pregunta es: si es que la política se trata de impugnación o cancelación, como llevamos más o menos, yo diría, unos 10 años haciendo política en Chile, o si la política se trata de construcción, ¿cierto?, de política, de acuerdos, de guías, ¿cierto?, de visiones.
Director de Tenemos que hablar de Chile, director ejecutivo, si tú pones estos dos mundos, hace 10 años venimos hablando, viendo política de cancelación, ¿por qué la clase política en su conjunto, en su promedio, no todos, no han visto lo que ustedes vieron en todo este estudio largo, profundo y de campo, en toda esta... este trabajo que hacen con la Católica y la Chile, es decir, la gente está hablando A y ustedes, los políticos, están hablando B? Las encuestas indican, porque están muy poco
valorados,
es que
no lo hayan visto.
Pero ¿por qué no se dan cuenta? ¿O por qué no tienen los incentivos? No,
faltan
¿por qué no están los
es un
incentivos
dilema,
para ir a hablarle a lo que la gente le
es
está hablando?
Es un dilema, y es el dilema de todas las grandes crisis que estamos viviendo. Y el dilema de las grandes crisis que estamos viviendo es que no se resuelven con un individuo haciendo algo. Y entonces ese individuo dice, por ejemplo, pensemos en el reciclaje. Entonces, Nicolás dice, reciclo, oye, tengo esta botella, la llevo al reciclaje o se va acá a este tacho que tengo acá al lado. Dice, una más, una menos, lo que yo haga no cambia las cosas. Porque el problema es tan grande, es tan masivo, y con el nivel de información que yo tengo, ya tengo claridad de que ese problema es tan grande, tan masivo, que lo que yo haga o deje de hacer no cambia las cosas. O sea, ese dilema, el dilema de los comunes, el dilema del prisionero, el dilema, ¿cierto? Hace que, si es que yo no soy capaz de construir ciertas miradas comunes, es muy difícil. Entonces los políticos lo saben, pero los incentivos individuales es hacer el free ride. Entonces al final todos son el free ride y todos van por el retiro, y eso en el fondo inviabiliza la política. Y justamente las instituciones, es un constructo humano, es una construcción humana, ¿cierto?, para poder coordinar a la sociedad en función de que ese dilema no ocurra. Y pensemos en el sistema de tránsito, en las calles, etcétera. Uno dice, ¿por qué funciona el sistema de transporte? ¿Funciona por los semáforos? No, la verdad no funciona por los semáforos.
Funciona porque la gente está dispuesta a respetar los semáforos.
Exactamente, funciona porque tú tienes la confianza de que cuando el otro ve la roja, él va a frenar y tú vas a poder pasar en verde.
Claro.
O sea, porque hay una convicción colectiva de respeto mutuo respecto a lo que tenemos que lograr y hacer.
Y eso que parece tan obvio para nuestra visión, no es obvio en muchas partes del mundo.
No, eso es un logro civilizatorio del porte del universo.
Del universo, o sea, hay muchas ciudades en América Latina en que ante un semáforo rojo, ante un semáforo verde, la gente para igual y mira si viene alguien.
Y respecto a todas las dinámicas institucionales, y por eso en Chile, ¿dónde está la esperanza probablemente que uno ve? Es que en Chile las personas tienen un anhelo de institucionalidad. El problema es que cuando la institucionalidad no llega, buscan institucionalidades alternativas. Y pensemos en la vivienda. Pensemos en la vivienda y el narco. Cuando el Estado te dice que a través del subsidio de vivienda tú te vas a demorar 8 años en llegar a la vivienda, y sabemos que solamente 1 de cada 3 se ejecutoria, y el narco al lado te dice, mira, yo tengo este loteo brujo, por $1,000,000 yo te aseguro, porque te doy la seguridad de que tú te vas a poder construir, y viene con agua y viene con luz.
¿Y por qué viene con agua y viene con luz?
Por eso digo, porque entiende la institucionalidad. Si las personas en Chile entienden de la necesidad de una institucionalidad que provea una seguridad de base sobre la cual construir los proyectos de vida. Las personas no en el tenemos que hablar de Chile, las personas no quieren un Estado que les determine su proyecto de vida, pero que sí que construya ciertas condiciones de base poder desarrollar.
Pero tú esencialmente, Hernán, te metiste con un tema que es brutal y que es ese Estado paralelo que en algunos lugares está creando el narco.
Así es. Y múltiples otras dimensiones. Pensemos en el trabajo informal. El trabajo informal es una institucionalidad paralela. Tú llegas, yo prendo mi celular, pongo una aplicación. Entonces, la institucionalidad formal es contrato, qué sé yo, la empresa.
No, la formalidad la convertí en el contrato que hice a través del celular, pero no entiendo que el otro señor no le pagan imposiciones, si tiene un accidente.
Hay una institucionalidad aparte que funciona.
Hay 950,000 personas trabajando a través de una aplicación en Chile.
Sin leyes sociales, sin impuestos.
¿Qué aplicación es?
No, con todas las aplicaciones.
Ah,
si todas las 950,
no es que haya una especial para...
No, lo que quiero decir es que...
Un millón de personas.
Si la institucionalidad no se apura, no responde, ¿cierto? Si la institucionalidad no tiene capacidad de responder, y sobre todo en una sociedad tan compleja, empiezan a aparecer estas institucionalidades alternativas. Y de nuevo, no es que las personas no quieran institucionalidad, la institucionalidad es necesaria para... corrección. Pensemos el caso de los chalecos amarillos, ¿ya? De repente llegó una ley y dijo, tiene que ponerse chaleco amarillo para bajarse del auto, ¿ya? ¿Y cómo responde Chile? En una semana no quedan chalecos amarillos. Y cuando tú vas en un camino rural, va el señor, se baja de su auto y se pone el chaleco amarillo y tú ves que, y dices, oye, y las colas, la capacidad de responder. Entonces nosotros hemos hecho paralelos de la vacunación, una cosa impresionante. O sea, en Alemania a los 2 meses o al mes y medio tuvieron que romper con la lógica de edades y días para la vacunación porque la gente no estaba llegando, y lo abrieron a todo el que quisiera vacunar. En Chile 75% de las personas que son señaladas o 70% que tienen que ir en el día van el día. Entonces
es un activo enorme.
Ese es el gran activo de este país. Esa es la particularidad.
Sobre el cual tú tienes que construir.
Ese es nuestro jaguar y sobre ese hemos abusado. Los últimos 10 años la política ha abusado sobre eso. Algunas grandes empresas. No es generalizar, porque claro, cuando uno dice la política también es una mentira de mi parte. ¿En qué sentido? En que no son todos los políticos. Hay políticos muy jugados, quizás están atrapados en este dilema que hablábamos antes, este dilema de los comunes, lo mismo con el mundo empresarial, lo mismo con el mundo social. O sea, en la mayoría de los espacios uno encuentra gente responsable y también encuentra pillo. Y el problema es que el pillo genera un daño institucional muy profundo.
Hablando de behavioral economics, pero a nivel social, como Nudge y ese tema, como que va
noise. Más ahora cosas. lo que está de moda es Noise, que ese libro es notable. Real, sí.
¿Tú volverías, por ejemplo, a el voto obligatorio para todo el mundo?
Yo hasta hace muy poco no tenía tomada una decisión.
Ya ver. Se entiende lo que estoy tratando de preguntar, sí, de si eso obligaría al sistema político a no hablarle solo al votante duro,
al votante probable,
encasillarlo en una posición,
no solo al votante probable,
sino pensar en esta idea de un Chile mucho más amplio y que está buscando quizás otras cosas.
Yo he tenido la suerte impresionante de estar los últimos 2 años, gracias a que la universidad me dio esta oportunidad de estar en este proyecto, escuchando a miles de personas en distintas partes. Y están unas conversaciones increíbles. O sea, un expresidente con 2 personas de junta de vecinos, un cabrito de 20 años, qué sé yo, un nini. Y hace un tiempo estaba en una conversación en que habían cientistas políticos, exministros, y había un cabro, una toma. Y todos estábamos hablando del voto, porque nosotros hemos hecho bajadas del tenemos que hablar de Chile aún, tenemos que hablar del Estado, tenemos que hablar de la política, y este era el tenemos que hablar de la política, y una de las propuestas era voto obligatorio. Y él, en el fondo, yo creo que me convenció en decir que ese es como cuando te tratáis de tomar la aspirina y en verdad tenía un cáncer dando vuelta y creéis que solamente con eso lo vaya a resolver. Y creo que hoy día estoy más de acuerdo con eso. O sea, yo creo que si hoy día nos vamos por la salida fácil del voto obligatorio, no necesariamente vamos a ser capaces de irnos a la pregunta compleja de cómo reestructuramos la relación que tiene la ciudadanía con la política, que creo que ahí es donde subyace mayormente la problemática que tenemos hoy día. Así que yo tengo mis dudas profunda sobre el voto obligatorio, no porque vaya a ser una mala medida, pero probablemente porque si nos quedamos solo con eso vamos a seguir atrapados.
Ni buena ni mala, no va a servir para mucho.
Exactamente, o sea, es un gato pardismo que nos deja donde mismo.
Ya, ¿tú crees que no necesariamente podría llevar al sistema a ajustar al sistema político, a ajustar su forma de trabajar para poder ofrecer soluciones, tener propuestas, hacer leyes que no sé, que apelen a un público más amplio?
Yo diría que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy día ser capaz de levantar a las personas a votar es muy importante, y que por eso las encuestas les cuesta identificar lo que va a ocurrir en las elecciones. Porque una cosa es la preferencia revelada y la otra es la preferencia declarada, y la revelada se revela cuando yo voy a la urna y voto, y no toda la gente va y se levanta. Y eso hace que hay una tendencia de los políticos a hablarle a sus huestes. Y con un sistema proporcional que te permite salir con muy poquitos votos, o que si en mi lista somos 6 y cada uno logra el 1% de los votos de mi distrito, entonces logramos que uno de la lista salga, yo lo voy a hablar a ese 1% que me conoce. Entonces, efectivamente,
a cada 1% propio.
Efectivamente, claro. Consuelo, yo creo que tú tienes un gran punto, pero el punto no es pensar en la medida, sino que pensar en el objetivo. Y el objetivo tiene que ser movilizar a la ciudadanía. Producir, ¿cierto?, un sistema que probablemente genere más diálogo, más que cajas de resonancia, y que los políticos no tengan que representar solamente a su nicho, sino que sean efectivamente representantes de sus territorios y sus lugares. Y eso, lamentablemente, en la mezcla que tenemos hoy día entre voto voluntario, sistema que ha sido proporcional, y la dinámica de partidos que tenemos, efectivamente yo creo que una dinámica que no favorece la política como diálogo, sino que favorece la política como impugnación.
Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, esta plataforma que la Universidad Católica y la Universidad de Chile hace un año y medio aproximadamente crearon para hacer este diálogo profundo, amplio, diverso de chilenos y chilenas para entender lo que está pasando. Hernán, muchas gracias.
¿En qué están? Perdona, ¿en qué está?
Uf, se viene. Desde aquí nos paramos de trabajar 8, vamos a trabajar 10 días a la semana.
¿Por qué?
Hasta fin de año. No, vienen varias cosas. Ahí otro día les puedo contar con más detalle, pero vienen varias cosas asociadas a la convención. Vamos a estar haciendo un trabajo de participación muy masiva y representativa. O sea, estadísticamente representativa, vamos a hacer unas muestras muy grandes a nivel país, los vamos a juntar a unos diálogos, y vamos a hacer un proceso muy masivo y representativo para la convención, y vamos a hacer otro proceso.
¿En relación a al trabajo que se está haciendo en la convención?
En relación a las tensiones constitucionales más profundas, y vamos a hacer también un trabajo de proyección, de pensar de futuro en otro proceso participativo grande, y los voy a invitar ahí, todos invitados, y los que estén escuchando ahí también nos pueden escribir, sí, meterse a la página y hacerse parte. Pero vamos a lanzar
parte como representante de los chilenos en el exterior.
Me parece, vamos a lanzar dos procesos muy potentes, muy grandes. Uno de hecho es con una persona que trabajó con Mandela en el proceso de Sudáfrica y con Santo en el proceso de paz de Colombia. Así que ahí otro día les cuento
gracias,
muchas gracias a ustedes.
Gracias
a ustedes.
Adiós. Oye, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Pronto podrás volver a hacer un preparado de Mita Rentacar. Regístrate para conocer las sorpresas que se vienen y participa por 5.000 millas Latam Pass. Entra a Mita.cl y anticípate al gran evento que se viene.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de autoconsorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
¿Y sabías que si donas sangre contribuyes a salvar vidas? Así es porque, por eso, Clínica Alemana te invita a ser donante de sangre. Infórmate de los requisitos y reserva tu hora en el banco de sangre más cercano. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de cowork y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? ¡Súmate a la H! En H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por 6.990 pesos al mes por línea, para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Consuelo, ¿alcanzas a hacer una recomendación de panorama? ¿O no nos da el minuto y medio que tienes?
Sí, me da. Es virtual, es a distancia y es precioso. No sé si conocen una instancia que se llama Fundación Tocata, con doble C. Fundación Tocata.
¿Cómo Tocata?
Busquen la Fundación. Sí, como una tocata, pero con doble C. Fundaciontocata.cl. Trabajan en torno a la música, hacen festivales culturales regionales. Es precioso, han hecho en O'Higgins, en Los Ríos, y están con uno en el Maule, ¿ya? Todo este fin de semana. Ayer, hoy y mañana. Con mezclas de rock, con folclore, con payadores, con cocina, todas las actividades, por supuesto, también online. Súper fácil de buscar, algo entretenido, fuera de lo común para ver. Son cortitas las cosas, puedes ver, no sé, canto al humano y a lo divino, rockeros de Linares, cosas que en general uno no tiene acceso. Y es muy entretenido, muy bonito, y ver cuáles son las actividades culturales también que se hacen fuera de nuestro centralismo santiaguino.
Sí, qué fantástico eso. Tocata con tocata.cl con dos.
Fundación Tocata, fundaciontocata.cl.
Perfecto. Nos vamos, Consuelo, Matías, nos vemos el lunes.
Que tengan buen fin de semana.
Lunes. Chau.
Ya viene información privilegiada.